contigo en tu contexto.
Dios les bendiga, hermano. Yo tuve un tercer DUI. A mí el mundo me decía que no me presentara porque me iban a quitar mis papeles, mi licencia y todo. Y que no me presentaran. Yo le pedí una revelación a Dios. Y yo le creí a Dios. Dios me dio la revelación. Y no van a ser la larga. Mis papeles se me fueron regresados y mi licencia.
Amén.
Y tuve una. El martes cumplo un mes de tuve una operación. Y fue un éxito la operación. Gracias, voy sanando rápido. Yo le doy la honra y la gloria a Dios. No quiero hacerla muy larga porque el tiempo es corto, pero esto es lo que le puedo decir para si Amén. Alguien tiene el mismo problema que yo, no pierdan la fe en Dios, que Dios los va a sacar de lo mismo que tuve yo. Amén. No, aunque nos retiremos a veces de la iglesia, pero no de Dios.
Amén.
Y siempre Él va a estar tarde o temprano, caemos y nos levantamos. Malo es caer y no levantarnos. Amén. Es lo que puedes compartir, hermano.
Gracias. Gracias, hermano Rafa. Bendiciones. Hermano Francisco, ¿por qué no pasas si nos compartes qué es lo que Dios ha puesto días. En tu corazón?
Yo quiero compartirles esto porque esto es un principio bíblico. Todas aquellas personas han oído hablar del diezmo de las ofrendas, pero no de las primicias. Yo quiero decirles, todos aquellos que quieran leer en Malaquías 3:8, ahí dice que si roba el hombre a Dios, está bajo maldición. Y ese es un principio. ¿Por qué no le alcanza? ¿Cómo quiere diezmar? Si no diezma de lo que tiene, hermano, no va a diezmar de las bendiciones que Dios le quiera dar sobreabundantemente. Nunca lo va a hacer y no le va a alcanzar porque va a decir, a mí el enemigo me ha atacado de muchas maneras. Mi familia me decía, mis hermanos principalmente, ¿cómo das el diezmo? ¿No ves que ellos tienen? Si lo que les estoy diciendo es, la iglesia afortunadamente escucharon el reporte, no necesita el dinero de nosotros, tiene suficiente para mantenerse.
No, espérame. Bueno, no es tanto de que no se necesite.
No, sí,
Dios nos ha bendecido por ser buenos administradores, que es parte de lo que está hablando el hermano Francisco. Pero bueno, nomás quería aclarar porque…
Lo que quiero decir es, ¿quiénes de ustedes quiere que su hijo sea desobediente? En Malaquías dice el Señor, pruébenme. Es la única escritura que dice pruébenme. Hermano, yo los invito a que lo prueben. Uh-huh. Mire, las primicias es lo primero del año. El primer día de trabajo se lo di yo al sacerdote de la iglesia, que dice, y está en Deuteronomio 26, usted lo puede leer. Está y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres y que nos daría. Hermano, yo cumplí y le di las primicias. Dios me da el trabajo, me da la salud, me da la vida. Y es una prueba, hermano. Yo le digo, pruebe a Dios. Y le quiero decir, ¿sabe qué? Fui bendecido grandemente y se me han abierto las puertas. Me dieron un incremento en mi salario. Me llegó un cheque que no esperaba. Pagué mis deudas, hermanos, si yo le puedo decir, no me lo va a creer, recibí en el primer mes de enero y febrero, recibí más de $6,000, hermano, extra. Yo le invito, hermano, es un principio bíblico, hermano, así que con eso yo le doy la gloria y la honra al Señor y espero mucho más bendiciones, hermano.
Espérate aquí nada más porque quiero aclarar ciertos conceptos que hermano Francisco está desempacando aquí. Y no es para, igual, no, creo que una de las cosas que el hermano Francisco está diciendo es, pruébale al Señor con tus finanzas.
La obediencia.
Que sea obediente con lo que Dios te ha dicho que hagas. Creo que lo que está diciendo, bueno, y lo que ha dicho más bien es, porque algunos dicen, ¿qué onda el sacerdote? Bueno, entonces, ¿pero quién es el sacerdote?
Pastor.
Bueno, entonces, sí, nomás para aclarar ciertos puntos, porque están diciendo, yo estaba viendo un tal sacerdote, ¿verdad? Dije, a ver, espérame. Pero creo que lo que él está diciendo es de que dice, hey, dale, en este caso mi papá vino conmigo al principio del año y dice, Dios está poniendo esto en mi corazón, dice, que es darte las primicias. Igual, Dios estaba hablando a su corazón diciéndole, haz esto para que yo te bendiga. Y era en este caso lo primero del año. Igual, y esto es el principio, es cuando uno da y le cree a Dios y es obediente.
Amén.
Con las finanzas, Dios puede hacer mucho más con lo que tú has dado y lo que Él dijo es el producto de la obediencia, que es Amén. Dios me abrió puertas, me bendijo en gran manera y estuvo sobreabundantemente bendiciendo la vida del hermano Francisco. Así que gloria a Dios por eso. Si Dios, bueno,
¿quieres nada más quiero recordarle que fue el día de los Santos Reyes. Estaba yo en la llegó el 6 de enero, me pagaron y estaba batallando en dar las primicias o no. Dije, Señor, pero es que tengo que pagar. Dice, obedece. Agarré y dije, Señor, ok, escribí ahí, agarré el dinero y le dije, hijo, mira, anoche llegaron los Santos Reyes a la casa.
Algunos van a decir, ¿a poco sí funcionan los Santos Reyes? No, espérense.
No, le dije, ¿sabes qué? Son las primicias y el Señor me puso aquí está. Y te agradezco por la paciencia que tienes conmigo y porque Dios te siga usando y le siga dando sabiduría, igual que al Pastor Sergio y a todos los que están cerca de él, que el Señor le dé sabiduría para que los pueda seguir guiando a todos nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.
Gracias. Amén. Así que nuevamente una de las cosas que usted va a notar si usted es su primera vez aquí, va a notar que usualmente aquí, nosotros no hablamos mucho y creo que sería bueno empezar algo, ¿verdad? Pero no hablamos mucho o nos enfocamos en esto, en decir tienes que dar este porcentaje o tienes que dar este tanto, sino que creo que más que el diezmo, escuchen bien, los voy a retar un poquito, es ser obediente con lo que Dios te está pidiendo que des. Amén. Porque, ¿qué tal si no es el 10% lo que Dios quiere que des? ¿Qué tal si es el 20% que Dios quiere retarte? ¿Ya no hubo amenes ahí? Gracias, hermanos. ¿Qué tal si es el 30, el 40? ¿Qué tal si es todo? Y no vamos a entrar en esto mucho. Hoy no se trata de hablar de diezmos y ofrendas, pero quiero nada más poder aclarar y poder reforzar y afirmar lo que estaba diciendo el hermano Francisco, que es sé obediente con lo que Dios te está pidiendo que des. Si es el igual, porque acuérdate que en el libro de los Hechos, los apóstoles, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían la gente? Daban y traían todo sus pertenencias, casas, propiedades a los pies de los apóstoles. ¿Sí me explico? Y algunos dicen, yo tengo varias propiedades. La pregunta es, ¿estarías dispuesto a darlos para que el evangelio sea expandido por todo el mundo? ¿Sí me explico? Ahí es donde quiero que podamos simplemente reflexionar, porque creo que a medida que somos obedientes con lo que Dios nos da y somos buenos administradores, que otra de las cosas que quiero aclarar es que gracias a Dios, Dios ha prosperado esta iglesia, pero Dios nos quiere llevar a muchos más lugares donde nunca hemos estado, llegado, y creo que Dios quiere que tú seas parte de eso también, amén. Así que bueno, gloria a Dios porque estos testimonios nos animan y nos levantan la fe, amén, así que sé obediente, dile que está a tu lado, sé obediente con lo que Dios te está pidiendo que hagas, amén. Gracias. Bueno, las últimas dos semanas terminamos lo que era la serie de viviendo y más bien prosperando en los últimos días. Vamos a empezar una nueva serie que hemos titulado en el principio un viaje a través de Génesis y Éxodo, que vamos a estar viendo dónde están los orígenes de la vida y de nuestra fe. Y las próximas semanas vamos a tomar un tiempo para conversar acerca de en el principio, qué es lo que Dios hizo en el principio, pero para eso tenemos que hablar acerca de dos partes. En la enseñanza de Jesús y hablando acerca de los apóstoles está llena de verdad, está llena de historias y de hecho las enseñanzas de los apóstoles vino mucho de ellos respecto al Viejo Testamento. O el Antiguo Testamento, algunos dependiendo lo pueden decir de diferentes maneras, pero el Viejo Testamento, ¿verdad?, era de lo que los apóstoles enseñaban porque era todo lo que conocían hasta esta fecha. Y aquellos a quienes enseñaban estaban familiarizados con ese contenido. Es seguro decir que si no tenía ellos un conocimiento básico del Antiguo Testamento, ellos no podrían enseñar a las personas que estaban alrededor de ellos, porque eran judíos, la mayoría de estos apóstoles eran judíos que en ese momento ellos estaban enseñándole a la gente lo que le llaman los gentiles acerca del Viejo Testamento. Y es importante decir que si usted y yo no tenemos un conocimiento básico del Viejo Testamento, algunos de nosotros no podríamos entender algunas de las lecturas que tendríamos del Nuevo Testamento hoy en día. Porque muchas de las cosas que se lee en el Nuevo Testamento son una reflexión de lo que el Viejo Testamento nos dice. Entonces, ¿por qué no empezamos por la Biblia, que está compuesta por 66 libros y libros diferentes? De hecho, son 39 libros en el Antiguo Testamento y son 27 libros en el Nuevo. Y el Antiguo Testamento es toda la historia de Dios trabajando en la humanidad hasta casi el tiempo en que Jesús viene a la tierra. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo un periodo de 400 años de silencio, donde Dios no había levantado ningún profeta para poder hablar en su nombre. Y luego vino Jesús. Vino Jesús y el Nuevo Testamento, comienza con estos cuatro libros que le llamamos los Evangelios. Y es muy importante que usted y yo tengamos esto en mente, porque son la historia de la vida y el ministerio de Jesús. Ellos ahí es donde empiezan a anotar y a reflexionar sobre todo lo que hizo Jesús para que ellos no pudieran olvidarse de todo lo que el Señor les había enseñado. El resto del Nuevo Testamento es la historia de la iglesia primitiva, cómo creció y lo que necesitaban saber para ser esos seguidores de Jesús. ¿Cuántos dicen yo quiero ser un seguidor de Jesús? Me imagino que por eso estás aquí en esta mañana, en esta tarde. Porque cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando hemos puesto nuestra confianza en Jesús, queremos crecer en el conocimiento de la persona de Jesús, de quién era Él, por qué es que hacemos lo que hacemos. El Nuevo Testamento concluye con un libro de profecía que muchos de nosotros estamos familiarizados, que se llama el Apocalipsis. Este Apocalipsis mira hacia el final de los tiempos, el fin de los tiempos. Muchos de nosotros lo hemos leído y si lo hemos leído, si eres joven, tal vez como cuando yo lo leí, tal vez te dio un poquito de miedo, porque decías, ¿cómo es esto que uno tiene cuernos y, bueno, un montón de cosas, ¿no? De repente hay unas figuras en el Apocalipsis que a veces tendemos a simplemente tener miedo. Pero si ya tienes un conocimiento y eres una persona que conoce del Señor y eres maduro en Jesús, te podrás dar cuenta de que es simplemente Dios hablándonos acerca del final de los tiempos para que estemos al tanto de lo que va a suceder, para que tú y yo estemos preparados para cuando ¿qué? Jesús regrese. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque sabemos que Jesús va a regresar. Amén. Amén. Entonces, lo que podemos ver es que los primeros, muchos de las personas han dicho que la Biblia está compuesta como un libro de teatro, como una historia, una película. Y Meño, no sé si me puedes poner esta gráfica, pero muchos dicen que empieza con la creación, que tiene que ver con el Viejo Testamento, el primer pacto, la ley y las obras, lo que tenía la caída, después sigue de esto, ¿verdad? Y después Israel, que es el pueblo de Israel, es el pueblo que Jesús escoge para poder revelar, ¿verdad?, a través del pueblo de Israel todo lo que Dios intencionaba para el ser humano. Amén, desde el principio. Y después viene Jesús, es cuando estamos hablando que se aparece Jesús. Y parece que se cortó ahí un poquito la gráfica. Pero dice fe, así que si tú estás tomando nota, amén, gracias, Meño, dice fe. Así que y después viene la iglesia, dile que está a tu lado, te están hablando a ti, amén. Dale un codazo ahí, dile, te están hablando a ti, tú y yo somos la iglesia. Ese quinto acto, ¿verdad?, se está llevando a cabo hoy en día. Tú y yo somos la iglesia, está todavía escribiéndose este tiempo. Así que nuevamente, lo que podemos ver es que los primeros tres actos de la obra se llevaron a cabo en el Antiguo Testamento y estos dos últimos se encuentran en el Nuevo Testamento. Y hoy todavía vivimos en este quinto y último acto de la historia, y que hasta el momento que esperamos que Jesús venga y se cae el telón y vemos y realmente vemos lo que el Señor intencionó para todos nosotros. Pero el significado real entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está envuelto en la palabra testamento. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? ¿Cuántos han hecho un testamento? Algunos de nosotros saben que esto es muy común en nuestra cultura. Algunos de nosotros dicen, no, ¿para qué necesito testamento? ¿Eh? ¿Sí o no? Dale un codazo al que está a tu lado, dile, debes de hacer un testamento. ¿Sí o no? Esto es lo que le llaman el testamento, es una declaración que le llaman la última voluntad y testamento. Entonces, si tú no sabes cómo o dónde ir, puedes hablar con tu servidor, porque simplemente, de hecho, yo he estado pensando en hacer un testamento también. Unos dirían, bueno, pero pastor, usted tiene, está jovenazo, usted no necesita tener un testamento ahorita. Esos son para aquellos que ya son de la tercera edad o que ya van para allá, tan siquiera, ¿sí o no? Pero no, un testamento todos lo podemos tener, ¿sí o no? ¿Por qué le digo esto? Porque desafortunadamente y porque me ha tocado hacer varios funerales, yo le digo que no importa qué edad usted tenga, es importante que usted deje una última voluntad. ¿Sabe por qué le digo esto? Y esto es simplemente un consejo. Es porque muchos cuando desafortunadamente fallecen y no tienen un testamento, ¿qué es lo que, quiénes son los que se quedan para averiguar qué es lo que usted le hubiera gustado tener? Los que usted quiere. Esos son los que se quedan. ¿Y qué pasa muchas de las veces? Como si usted no tiene un testamento, hay una bronca entre hermanos y hermanas y tíos y tías y un montón de cosas. ¿Sí o no? Dígame amén, hermano, algo. Así. O dice, no, es que esa no es mi familia. Tal vez usted dijo, ¿verdad? Pero bueno, suele suceder. Entonces, por eso es importante. Bueno, para que no hubiera bronca y para que no hubiese diferentes situaciones, el Señor dejó un Antiguo Testamento. Dejó un ¿verdad? Nuevo Testamento. El Señor nos ha dejado una declaración de lo que será, de lo que Él quiere que usted y yo hagamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En la Biblia Dios hizo declaraciones muy específicas. Y muchas de estas declaraciones también le llamaron pactos. Lo que estaba hablando el hermano Francisco hace unos instantes, el pacto de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Pruébame ahora en esto y yo te voy a enseñar, te voy a abrir, ¿verdad? Entonces habla acerca de promesas, habla acerca de simplemente si tú haces esto, este pacto conmigo, yo voy a mostrarme a tu vida de esta manera. La obediencia de esas promesas divinas que Dios ha hecho a nuestras vidas, esos pactos que si los obedecemos, si los somos fiel a ellos, el Señor es fiel a nosotros. Entonces el Antiguo Testamento es un registro, si podemos decirlo así, del primer o antiguo pacto hecho por Dios. Y el Nuevo Testamento es un registro del segundo o nuevo pacto. Y el entender la diferencia entre estos pactos es extremadamente importante. Extremadamente importante, y le voy a decir por qué. Porque Dios hizo el antiguo pacto o el Antiguo Testamento con la nación de Israel. Él dijo esto: que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Fue construido sobre los mandamientos que Dios les dio a través de Moisés, que era el profeta al cual los judíos hasta el día de hoy ven como el máximo profeta, la persona máxima que jamás existió, que les dio los mandamientos y los cuales ellos ahora siguen, estas tradiciones y estos ritos que ellos siguen por causa de lo que Dios hizo y habló a través de la vida de Moisés. Y los sacrificios que tenían que ellos también seguir haciendo era importante para los judíos delante de Dios, porque nadie era capaz de guardar los mandamientos de una manera perfecta. Por eso es que había sacrificios en el Antiguo Testamento. Ellos tenían que sacrificar un chivo o tenían que sacrificar una oveja que era perfecta, que era sin mancha, porque ese animal tenía que simplemente tomar el lugar de los pecados del pueblo de Israel. Tenía la sangre que era rociada, era la forma, el pacto, el viejo registro de la forma que se tenían que hacer las cosas para poder ver que Dios perdonara los pecados del pueblo. Pero ¿cuántos dan gloria a Dios por Jesús? Amén. Dos o tres personas, ¿cuántos dan gloria a Dios por Jesús? El pecado era un problema continuo que causó que los israelitas no alcanzaran esos beneficios, esa promesa de Dios, y tenían que ellos que obrar, tenían que trabajar y tenían que hacer las cosas en su propio esfuerzo para poder mantener esa relación con Dios. Tenían que hacer ritos, tenían que llevar tradiciones, formas que si no se hacían de esta manera, tú no eras parte del pueblo de Dios. La circuncisión era uno de ellos. Bueno, un montón de cosas que ellos tenían que hacer. El nuevo pacto provocado por nuestro Señor Jesús es lo que cambia todo en el aspecto de la historia. No era solamente para Israel, sino era ¿para quién? Para todas las personas. ¿Puedes decir todas las personas, por favor? Era para todas las personas. No fue construido sobre mandamientos, sino fue construido sobre poner nuestra confianza en Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a que no tenía que ver con obras, sino que tenía que ver con la fe, el tener mi confianza en Jesús. Él llevó nuestro pecado a la cruz y nos ofrece ese perdón de nuestros pecados por completo, para que podamos ser verdaderamente el pueblo que Dios intencionó desde el principio. Simplemente poniendo nuestra fe en el Señor, Él ha permitido que ahora seamos parte de su pueblo. Simplemente por ser, poner nuestra confianza en Jesucristo. Gloria a Dios por eso. En lugar de trabajar para ser salvos por nuestro propio esfuerzo, este nuevo pacto se basa en la gracia de Dios. Escucha bien, este nuevo pacto se basa en la gracia de Dios, en el regalo de Dios para nuestra vida. No lo tenemos que ganar, simplemente lo tenemos que aceptar. La otra vez mi niño le estaba diciendo, y fíjense cómo es importante afirmar a nuestros niños. Me mandó una, en la escuela me mandó una carta que decía: usted está invitado a recibir un reconocimiento de su hijo por simplemente cumplir con sus tareas académicas y ha hecho un excelente trabajo. Y después me lo entrega mi niño. Y fíjense que es tan importante el hacer esto de repente, porque me lo entrega. Y la última vez que él ganó algo, le dije: mira, te estoy comprando esto porque me pidió algo. Y le dije: sí, te lo compro porque hiciste un buen trabajo en la escuela. Y él estaba, simplemente le dije: quiero que tú sepas, si tú te esfuerzas, yo también quiero recompensarte. Pues él registró eso en su mente, lo grabó. Entonces esta vez que nos llegan esta carta a la casa, me la entrega y me dice: papá, va a haber una asamblea el lunes y quiero que tú vayas. ¿Cuál va a ser mi premio? Fíjense, luego, ¿no? Dije: híjole, entonces vivo, luego, estaba diciendo él, si me esfuerzo, voy a poder recibir un premio. Ahora, esa es la otra cosa que yo le quise afirmar a mi hijo. Le dije: no porque solamente te esfuerces te voy a dar cosas, porque yo quiero que él sepa que no es solamente por el esfuerzo que le compro cosas, sino es porque lo amo. ¿Estamos de acuerdo? Yo le compro cosas no porque, tienes que hacer esto para recibir esto. No tienes que hacer nada, hijo. Y de repente, por eso, padres, tomen nota, es importante de repente, ocasionalmente, no por ninguna razón, comprarle ciertas cosas a tu hijo, para que ellos entiendan que es por amor y no por esfuerzo. Ahora, bueno que ellos sepan que si también se esfuerzan, van a recibir algo. Pero lo que le dije a mi hijo es de que, mira, le dije: yo te quiero. Le dije: no, porque esta vez no te voy a comprar nada. Así le dije, ¿no? Y él todo: amén. Pero obviamente sí, obviamente hay ciertos premios y reconocimientos que él recibe, que claro, por el esfuerzo, claro que lo vamos a recompensar. Eso es un valor que nosotros tenemos en la casa, que decimos, si valoramos que si tú te le echas ganas y sacas buenas calificaciones, claro, papá y mamá te van a recompensar. Es uno de los valores que nosotros tenemos. Pero no por eso simplemente vas a recibir algo a cambio de tu esfuerzo. Entonces, por eso era importante que yo le dijera esto, porque así el Señor muchas de las veces es con nosotros. Bueno, y más bien todas las veces es, la salvación no la puedes tú ganar. Dile al que está a tu lado: la salvación no se gana, la salvación se recibe. Nuevamente, la salvación no se gana, la salvación se recibe por la fe en Jesucristo, de que Él murió por tus pecados, de que tú crees que Dios lo levantó de los muertos. ¿Y qué crees? Ahora tú y yo somos salvos. Si tú crees esto, tú eres salvo por la fe, por tu confianza puesta en Jesús, no por lo que tú hagas o dejes de hacer. Híjole, hermanos, gracias, dos o tres personas están recibiendo esto. El término que usamos a menudo para el nuevo pacto es el evangelio. Esa palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y es la declaración de que Jesús pagó ese precio que te acabo de mencionar. Ese precio por el pecado y aquellas cosas que nosotros merecíamos. Aquellas cosas, el infierno que merecíamos por haber hecho cosas que no eran agradables a Dios. Pero ahora, por la gracia de Jesús, aún esas cosas que hicimos incorrectas, por el perdón de pecados que hay a través de Jesús, tú y yo podemos ser blancos completamente. Como personas del evangelio, del nuevo pacto, de esas buenas noticias, nos esforzamos por tomar decisiones todos los días para alejarnos de esa vieja naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Que nos lleva constantemente a qué? A simplemente alejarnos más y más y más. Si tú y yo hemos dicho que sí a Jesús, tú y yo, tu deseo y mi deseo debe ser el decir: ya no quiero ser el mismo que yo era antes. Ya no quiero seguir tomando, ya no quiero seguir fumando, ya no quiero seguir de mujeriego, ya no quiero seguir con esta adicción, ya no quiero seguir, etcétera, etcétera. Tú llena ese espacio. ¿Por qué? Porque ahora nuestra nueva naturaleza debe de tomar extracción y decir: Señor, yo quiero hacer todo lo que haga de aquí en adelante. No hago nada para tratar de ganar tu salvación, pero porque te amo, Señor, profundamente, y estoy agradecido por la gracia que me has mostrado, por la misericordia que ahora tengo en Jesucristo, es que ahora yo quiero dejar de hacer estas cosas porque sé que no te agradan, Señor. Te ofenden, y por eso es que debo de hacer a un lado este tipo de cosas. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 19 al 22. Lo que nos dice, obviamente, esto es lo que hacía el viejo pacto. La ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley que manda. La ley sencillamente, ¿qué es lo que hace? Nos muestra lo pecadores que somos. ¿No le das gloria a Dios por eso? Que sabes que por la ley es lo que hace. Pero fíjate lo que sigue diciendo: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Oh, dale gloria a Dios al Señor por eso. Amén. Entonces podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Simplemente al poner ¿qué? Nuestra fe en Jesús. Eso a mí, yo no sé tú, pero me quita un peso grande de encima. El querer como llegar a merecer o a estar justo delante del Señor. Señor, por lo que yo haga o deje de hacer. No. Y fíjate lo que dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 1, nos dice lo siguiente. Si el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. ¿Qué era? Una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. ¡Wow! Entonces era una sombra de lo que iba a venir. Entonces es simplemente un reflejo de lo que es ahora. Fíjate el versículo 9 de Hebreos 10, nos sigue diciendo: luego dijo: aquí estoy, he venido, a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto. ¿Qué es lo que hace? Anula el primer pacto para que el segundo entre ¿en qué? En vigencia. Híjole, yo sé que para algunos de nosotros esto va a ser difícil, querido hermano, hermana. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos inclinados a basar nuestra doctrina, escuche bien, lo que creemos y lo que practicamos, en base al Viejo Testamento. Híjole, le voy a volver a repetir esto. Esto es muy importante porque usted y yo tendemos a pasar nuestra doctrina, lo que hacemos y creemos, en base, escuche bien, al Viejo Testamento. ¿Y qué es lo que hace el Viejo Testamento? Es haz, no hagas. Haz, no hagas. Pero ¿sabe qué? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hace? Es, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Escucha bien, y ahorita no vamos a entrar mucho en esto, pero dice, no todas las cosas convienen. Híjole, pastor, ¿puedo ir a una fiesta? Claro que puede ir. Pero no dice que no debo. No, no dice que no debes. Dice, cuidado con las conversaciones que tengas, porque esas son las que corrompen las buenas costumbres. Híjole. Entonces, no es la fiesta, es quién va a estar en la fiesta y qué va a haber en la fiesta. Porque usted y yo ahora somos libres en Cristo Jesús. ¿Del qué? Del viejo pacto. Del no hagas porque esto. Porque ahora usted y yo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, usted y yo tenemos justificación en Cristo Jesús. Por la fe. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que yo no puedo basar, y no debo más bien basar mi doctrina en el Antiguo Testamento, sino mi doctrina debe de estar, lo que creo y lo que practico, basado en el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Híjole, me gustaría pasar un poquito más de tiempo aquí. Lo vamos a hacer la próxima semana, si Dios nos da licencia. Porque sabe que muchos de nosotros me han preguntado, pastor, pero puedo, híjole, no sé si me debo de meter en esta camisa de 11 varas, como dicen por ahí, pero me voy a meter. Porque me gustaría traerles igual, y esto lo traje igual en octubre del año pasado, acerca de lo que uno debe o no debe hacer. Era un principio que yo estuve aquí dibujando, pero tenía que ver, por ejemplo, el debo o no tatuarme, pastor. Bueno, algunos, ahí es donde volvemos, es la camisa de 11 varas. ¿Debo o no dar mi diezmo, pastor? Ahí es donde vamos, ahí son ciertos tópicos que, y ahorita puedo sentir una tensión en el espíritu. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe por qué? Porque muchas veces basamos ciertas cosas en la doctrina en el Viejo Testamento. ¿Pero qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿Anular qué? ¿Me puedes poner esa escritura otra vez, niño? Por favor. 10, versículo 10, 1. Perdón, era el Hebreos 10, 9. Dice, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad, dijo. Él anula el primer pacto. ¿Para qué? No podemos entrar en el segundo si no anulamos el antiguo. ¿Y dónde están muchas de estas cosas que no debes y no hagas y no tornes? En el antiguo. Podemos dividir estas dos cosas en primero y segundo, ¿sí o no? Pero en el primer pacto, en el antiguo pacto, es donde se encuentran muchas de estas cosas. En el segundo pacto, es ahí donde nosotros tenemos que vivir. Híjole, no hubo amenes ahí, pero bueno, gloria a Dios. Pastor, pero es que me gusta el Viejo Testamento. A mí también me gusta el Viejo Testamento, pero ¿qué dice? Que era una sombra de lo que habría de venir. Era una sombra de lo que habría de venir. No es lo que debemos vivir. Y vuelvo a repetir, creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque yo me encuentro con muchas personas que... Igual, y otra de las cosas que quiero simplemente para terminar esto, porque si dice, bueno, pues yo creo que sí, pastor, y no estoy de acuerdo con usted. Bueno, gloria a Dios, hermano. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque muchas veces eso, y no tiene ni que ver con el si es o no es. Aunque creo que si a veces, dependiendo de la persona, podemos simplemente vivir bajo frustración o una nube, porque simplemente pensamos que estamos condenados todo el tiempo, que el Señor nos ha olvidado simplemente por ciertas cosas. No, el amor de Dios nunca lo dejará de perseguir, querido hermano, hermana. El amor nunca de Dios lo va a poder separar a usted de Él. Que muchas veces sentimos que estamos separados de Dios por lo que hemos hecho o no hecho, pero el amor de Dios, de nada nos podrá separar. ¿Pero cuántos se han sentido lejos de Dios? Amén. Porque hemos basado nuevamente nuestra identidad y lo que somos y lo que practicamos en el antiguo pacto. Híjole, hermano. Por eso es importante que vivamos en el nuevo. Fíjate, te quiero leer lo que... Y se me está acabando el tiempo. Nomás veo el reloj y digo, no, Señor, detén el tiempo. N.T. Wright, que es uno de los autores, híjole, uno de los más reconocidos tanto en inglés como en español, pero dice, cuando los viajeros navegan a través de un vasto océano y finalmente llegan hasta la costa lejana, abandonan el barco y continúan por tierra, no porque el barco ya no sirva o porque su viaje haya sido el equivocado, sino precisamente porque tanto el barco como el viaje han logrado su propósito. Quiero que pensemos en esto por unos instantes. El barco es ese Antiguo Testamento. No es de que ya no lo necesitemos. Claro que lo necesitemos. ¿Por qué? Y ahorita, hoy no vamos a entrar mucho en esto, pero hay tres cosas que descubrimos del Antiguo Testamento que son importantes porque nos van a decir el corazón de Dios. Nos va a revelar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero igual, así como aquellos que viajan a través de ese océano y ese barco, después de que llegan a la costa, ya no lo necesitan, sino que se bajan de ese barco y ahora empiezan su jornada en tierra. Ahora esa jornada en tierra es ese Nuevo Testamento. Pero ya cumplió el barco su propósito. No es de que no se necesite, era necesario. Pero ahora estamos cruzando estos nuevos horizontes a través de la vista y de los lentes del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué necesitamos un Antiguo Testamento? ¿Cuál es el beneficio para que las personas de ese nuevo pacto, ese nuevo evangelio, según el pacto de estudiar el Antiguo Testamento? ¿Cuál es ese beneficio? Fíjense lo que dice Romanos 15:4, no lo tenemos aquí, pero dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan a nosotros de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces, ¿para qué se escribió esto? Dile que está a tu lado: se escribieron para ti y para mí. Estas Escrituras se escribieron para usted, para mí, para que nosotros pudiéramos entender el corazón de Dios. Hay cosas en el Viejo Testamento que vemos que Dios es el mismo, dice Hebreos 13:8, ¿verdad? Al mismo que ayer, hoy y por siempre. Entonces, Él, su naturaleza, su carácter nunca cambia. ¿Amén? Pero Él ha abierto un camino ahora, ¿para qué? Para que todos, escucha bien, todos vengan al conocimiento de Jesús. La ley no podía hacer eso. La ley, de hecho, no podía incluir a todos. Era solamente para un pueblo y era el pueblo de Israel. Ahora el nuevo pacto, las buenas noticias de Jesús, es para todos. Para que todos los gentiles, tanto judíos, pudieran ellos juntos entrar a ser parte. Y como dice la palabra, que tú y yo fuésemos insertados ahora en esa parte de ese cuerpo que el Señor quiere que tú y yo seamos. Somos la iglesia, querido hermano, querida hermana. Somos la iglesia, usted y yo somos la iglesia que ahora nos ha tocado por la gracia de Dios a usted y a mí compartir las buenas nuevas de Jesús. No solamente un día de la familia como el que tuvimos ayer, sino todos los días de familia, amén, que tenemos de aquí en adelante. Usted y yo fuimos llamados y somos provocados ahora por el nuevo pacto para no solamente decir: ah, bueno, ya no tienes excusa para el cual ya no entrar y hacer lo que Dios está pidiendo, sino que ahora todos tenemos libremente la oportunidad de declarar que Jesús es el Señor, para poder compartir con la gente allá afuera de que Él ha resucitado y que ahora viene por una iglesia que está lista, sin mancha, delante de Dios. Y el Espíritu Santo, que continuamente está perfeccionando, no que lo hayamos alcanzado ya, pero Él está interesado en perfeccionarte. Pero volvemos a lo mismo que como empezamos, tiene que ver con la obediencia. Con la obediencia de aquellos que le han dicho que sí a Jesús. ¿Le dirás que sí a Jesús en este día? ¿Le podrás decir que sí al Señor? La próxima semana, querido hermano, no te puedes perder este tiempo. Estaremos hablando de estas tres descubrimientos de quién es Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento descubrimos mucho sobre la humanidad y descubrimos también mucho sobre la fe. Entonces, ¿cuáles son estas tres cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos? No solamente tanto eso, sino también cómo empezó la cosa, ¿verdad? ¿Dónde empezó todo? Muchos dicen que empezó con una teoría científica que le llaman el Big Bang, ¿no? Unos dicen que empezó la cosa de nada, ahora algo, pero nadie puede saber antes de ese algo, ¿quién estaba presente? ¿Amén? Todos dicen: ah, fue un una explosión de repente que sucedió. No, pero ¿quién estaba detrás de esa explosión? Estaremos viendo esto, así que te invito a que regreses la próxima semana. Y si tú quieres saber aún más, déjame te digo, indaga acerca de qué dice la Biblia acerca de ese nuevo pacto que Él tiene ahora para ti y para mí. Amén.